En estos momentos son las 7 de la tarde, comenzamos 5 horas de radio hasta la medianoche en el enfoque de Onda Madrid. Tiempo de radio, tiempo para la entrevista, tiempo para la tertulia, tiempo para la actualidad, tiempo para la reflexión y el análisis.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
En cuanto a la pandemia, les digo que siguen subiendo los porcentajes, la incidencia, 412 por cada 100.000 habitantes. De modo que hemos subido muchísimo. Sube 31 puntos con respecto al día de ayer. Y todavía no hemos terminado con los fastos y festejos, las cenas y las comidas familiares y de empresa. Los contagios son 26.000 más y las muertes son 58. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Estos versos que les leo son de Francisco de Quevedo. ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién, careciendo de ley, merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza? La pobreza. ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién, siendo tan cristiana, tiene la cara de hereje? ¿Quién hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza? La pobreza. Estos versos escritos por un hombre que vivió entre 1580 y 1645 son, sobre todo, un solemne homenaje a la verdad más cruda. Y son la prueba de que Quevedo, de haber nacido ahora, podría haber escrito lo mismo y seguirían siendo valiosos entre nosotros. La pobreza material, la que podemos evitar, forma parte de nuestras vidas con la misma trascendencia que en el siglo de oro. Sucede que ahora se disimula mejor. El pobre malvive, a duras penas consigue una casa en propiedad. Sus días se repiten todos porque es la insuficiencia y la miseria la que programa sus pasos y todos sus movimientos al cabo del día. El pobre carece de muchas cosas que nosotros disponemos sin reparar en ellas. Nos parece normal tener un coche, abrir un grifo y que salga agua caliente, entrar a un restaurante, comprar unos zapatos o meter una tarjeta en el cajero y que salga dinero. Nos parece normal y hasta un derecho. Pero eso no es normal en muchos sitios. Hoy martes he visto ampliada la circunferencia que atraviesa la vida de los pobres. Ha sido escuchando por la radio un médico cuando me he parado y me he dicho a mí mismo, vaya, también eso les toca a ellos. La pobreza, esa que hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza que dice Quevedo, trae también la falta de salud. Así lo decía el médico en la radio, los pobres se enferman más. Y eso ya lo podíamos imaginar. Claro, no tienen un seguro privado, van menos al médico y a la farmacia. Esperan y esperan a que les llamen de la medicina pública y muchos cuando van ya es tarde, porque los tumores no saben de listas de espera. Pero lo que hoy nos decía el sanitario es que los pobres, además de lo que ya sabemos, son más proclives a la enfermedad mental. La depresión, la esquizofrenia, las personas bipolares, hay toda una lista, en muchos casos desconocida para nosotros, desde la ansiedad, el trastorno obsesivo, el estrés postraumático, por uso de sustancias, trastornos adictivos, todas estas patologías llegan antes allí donde se asienta la pobreza, o sea, donde está el desprecio y está la tristeza. Y por eso, cuando uno ve cómo nuestro país gasta el dinero como si fuéramos ricos en campañas para combatir el sexismo en el juguete o en poner en marcha un avión Falcon para que una ministra vaya a ver al Papa, me pregunto si de verdad hemos convencido y convenido todos en creer que la pobreza es de cristal y, por lo tanto, los pobres son transparentes. No los vemos, aunque la realidad es que no los queremos ver. Nos cuesta mucho aguantarles la mirada en la calle, en los supermercados, en los bares. Y ha tenido que morir una mujer famosa para recordar una vez más que los poderes públicos han abandonado, literalmente han abandonado a este tipo de enfermos. Quedan a merced de la familia. El Estado puede curar un cáncer, el que sea, pero una depresión que termina en suicidio, no. no se ocupa de tratar a un pobre hombre o a una pobre mujer que acarrea un carro de supermercado por la calle lleno de bolsas de basura y de mierda y hablando sola. Ha tenido que suicidarse Verónica Forqué para que nos enteremos que también se suicidan niños y jóvenes y personas mayores atrapadas en la enfermedad mental y que además están en esa otra enfermedad que conlleva la pobreza. No existe, ni siquiera hay un recuadro en el periódico para ellos cuando se van. El que tiene una familia va tirando, el que no dispone de ella y vive la enfermedad en soledad está dentro de un infierno en el que no quiere, no puede y no sabe estar. ¿Qué ha de pasar para que el gobierno gaste en la enfermedad mental lo que gasta, por ejemplo, en una carretera, algunas de ellas claramente inútiles? En Madrid tenemos unas cuantas inútiles absolutamente deficitarias. Algo pasa, y no bueno, cuando la sociedad abandona a estas personas y les arrincona en la pobreza y la marginación, mientras nuestros políticos hacen absurdas campañas millonarias, cogen aviones privados o llenan sus despachos de asesores y paniaguados. A Verónica Forqué hay que darle las gracias por muchas cosas, por su sonrisa eterna y sus tablas en el escenario. Eso lo primero, pero también por la manera de decir adiós. Una forma como otra cualquiera de decirnos que hay días, bastantes, que vivir para algunos seres humanos es imposible. Y que eso no puede ser, que hay que hacer algo, cualquier cosa menos cruzarnos de brazos. Las grandes actrices siguen teniendo un buen papel incluso cuando ha caído el telón. La muerte, siempre tan artera y pertinaz, no le ha podido quitar a Verónica su último papel interpretado en el escenario en el que vimos pasar su vida, nuestras vidas.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad de esta jornada de 14 de diciembre, martes, con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid, sobre todo por la A1 en Las Tablas y por la A2 en el cruce con la M30 de salida de la capital. Dificultades especialmente en la A5 en Arroyomolinos y Navalcarnero y en ambos sentidos en la A4 en Pinto y en la A6 en Majadahonda. Además, muy congestionada la M40. En varios tramos, lo peor desde Mirasierra hasta Valdemarín en sentido A6 a la Autovía de La Coruña.
Siete y ocho minutos de la tarde, el coronavirus sigue siendo noticia en este martes 14 de octubre porque los datos que arroja la pandemia empiezan ya a reflejar, por ejemplo, los efectos del pasado puente de diciembre, cuando estamos a día de hoy a las puertas de Navidad. Hoy se reunía la Comisión de Salud Pública, que sabemos, tenemos ya datos de la pandemia, Luis Mínguez.
Tenemos esos datos y continúa la escalada de la incidencia del coronavirus en España. Hoy sube 31 puntos hasta los 412 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pero además se registran más de 26.000 nuevos contagios y se añaden 58 fallecimientos a las cifras de ayer. El grupo de edad de mayor incidencia sigue siendo el de los menores de 11 años, pero su proporción sobre el total está disminuyendo y el segundo grupo es ahora mismo el de las personas entre 30 y 39 años. Todo lo anterior mientras crece el debate sobre aplicar la tercera dosis a grupos de edad cada vez menores, incluso desde los 40 años. Galicia piensa citar a la franja entre 50 y 59 para ir ganando tiempo, dicen en la Xunta. La ponencia de vacunas se reúne mañana y posiblemente proponga una actuación concreta al Gobierno, cuya portavoz, Isabel Rodríguez, no descarta esa tercera dosis para los mayores de 40, pero pide que se consensúe en el Consejo Interterritorial territorial de salud.
Estamos preparados para hacerlo, pero parece lógico que, como sigue siendo o como venía siendo habitual, las decisiones se adopten en el seno de este órgano de cooperación y de colaboración de las distintas administraciones y no tratemos de ir por libre, porque siempre será más operativo y mucho mejor que lo hagamos de manera conjunta.
Volviendo a los datos, en nuestra comunidad la incidencia también ha subido hoy, pero estamos en 273, muy lejos de la media nacional. De hecho, solo Andalucía y Extremadura registran ahora mismo mejores cifras.
Reunión de salud pública un día antes de comenzar en Madrid a vacunar, en Madrid y en toda España, a vacunar a los menores de entre 5 y 11 años. Les recuerdo que mañana arranca la inoculación de este tramo de edad, pero ya está disponible desde hoy el sistema de autocita. Las solicitudes ya están abiertas y con aforo completo. Eva Prat.
Con el sistema de autocita ya desde hoy a pleno rendimiento, mañana comienza esa vacunación de los menores de entre 5 y 11 años en 25 hospitales madrileños. En el Niño Jesús está ya todo preparado. Raquel Jiménez es jefa de la sección de pediatría general.
Hay un pediatra durante todos los horarios de vacunación para poder resolver dudas que tengan los padres o incluso los niños sobre la vacunación.
Se comenzará de mayor a menor con estos tiempos que explicaba en Telemadrid el consejero de Educación y portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
Nosotros tenemos 500.000 alumnos y en estos momentos el Ministerio de Sanidad nos ha facilitado 204.000 vacunas. Por ese motivo vamos a empezar con los de 11, 10 y 9 años, ahora que los padres que tengan hijos de otras edades los pueden llevar también. Y en el mes de enero el Ministerio de Sanidad va a repartir 2 millones más de vacunas entre toda España y ahí confiamos poder vacunar a todos.
Las dosis que recibirán los niños serán de Pfizer.
Los madrileños se han lanzado a ese sistema de autocita en el día de hoy, mientras las autoridades siguen animando a que todo aquel que pueda se vacune. El último llamamiento, el de la presidenta de la comunidad, Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso respeta la decisión de cada familia, pero recomienda a los padres vacunar a sus niños. Pide a los indecisos que confíen en las autoridades sanitarias y en las vacunas.
Desde la Comunidad de Madrid sí que lo recomendamos. Y sí que pedimos a los padres que confíen en las autoridades sanitarias y en estas vacunas. Sabemos que es bueno hacerlo y animamos a todas las familias a que se vacunen. Que se vacunen ellos y que vacunen a los más pequeños.
Y recuerda, la dosis que se inoculará a los niños tiene menos carga que la de los mayores. Además, la Consejería de Sanidad ha organizado recorridos y protocolos en los hospitales para garantizar la seguridad de los menores en el momento de la inmunización. La incidencia en los menores de 11 años supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes.
Es uno de los tramos de edad con más contagios, el de entre 5 y 11 años, y por tanto, que más contagia. La incidencia sigue subiendo. Nos contaba hace un momento los datos mi compañero Luis Mínguez y esto hace que aumenten los casos en los entornos de trabajo y también familiares y el miedo se refleja, por ejemplo, en las anulaciones de las celebraciones, especialmente en las anulaciones de las cenas de Navidad. Ángeles Martín.
Y en esta zona céntrica de Río Rosas, los hosteleros aseguran que están teniendo un alto porcentaje de cancelaciones totales y parciales de los comensales. Es el caso del restaurante Ponzano. Paco es su propietario.
Los grupos que cogemos nosotros son reducidos de unas como máximo de 20 personas. Y lo que está sucediendo, pues que a lo mejor en estas mesas de 15, 20 personas, hay dos o tres personas que por precaución o porque se van a reunir con sus familiares que son mayores, pues dejan de asistir. También sí que he oído que hay en sitios donde las mesas son más grandes, a lo mejor en grupos de 60-70, las están cancelando o incluso para no perder la señal que han dado, pues las están aplazando.
Pero no es el único.
Se hacen reservas, pero en el último momento se caen. Sí, hay todos los días cancelaciones.
A día de hoy llevamos un 70 o un 80% más o menos de cancelaciones de mesas para las fiestas estas navideñas. Lo del ambulatorio, por ejemplo, 40 personas han caído. Nada, y hace 5 minutillos me acaban de llamar para anularme una para hoy. Así que así vamos.
Se quejan de que así es muy difícil organizar el trabajo y las compras del género.
Se cancelan muchas cenas, se están cancelando muchas reuniones, hay autonomías como el País Vasco que incluso recomienda cancelarlas y también la ha cancelado el Partido Popular. Se lo contábamos en el día de ayer y hoy la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sigue insistiendo en que no es lo que ella querría, pero donde hay patrón, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, no manda marinero. Por cierto, para los que todavía estén decididos a despedir el año en la Puerta del Sol, a ir a la Puerta del Sol, como es tradición, aunque llevamos un par de años sin verlo. A lo largo de esta semana vamos a conocer las restricciones que se toman en función de la última hora de la pandemia. Inmaculada Sanz.
Bueno, pues esperaremos hasta ese momento, vamos a apurar hasta este fin de semana y a partir de ahí tomaremos la decisión. La Policía Municipal lo que está haciendo en estos momentos es el cálculo de aforos para que se pueda garantizar que esa distancia de seguridad es cumplible, ¿no? Por lo tanto, ya digo que hablamos de un aforo que va a ser desde luego muy inferior a 18.000 personas.
Y de Sanidad, aunque relacionado con los tribunales, no habrá investigación sobre los sabotajes en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Ya saben que nada más abrir el centro se dieron boicots a la instalación eléctrica o al material, pero no es posible saber, dice la Fiscalía, quién los llevó a cabo. Lupe Ortiz.
Casi nada más estrenarse el Zendal fue cuando se denunciaron esos sabotajes. Lo hizo el coordinador de gestión del Servicio Madrileño de Salud, porque había desaparecido material médico del centro hospitalario. Se hizo constar también que se activó hasta en 8 ocasiones la alarma antiincendios. Fueron falsos avisos que provocaron que se desalojara el edificio. Esto generó, según la Fiscalía, un temor y un desasosiego entre el personal sanitario, pero sobre todo entre los pacientes que estaban allí ingresados. Llegó a comparecer ante el juez por estos hechos un celador, pero el Ministerio Público sostiene que no puede ser acusado porque no hay testigos ni grabaciones y la sala de celadores tenía la puerta abierta. Pudo haber sido cualquiera. Ante la falta de autor conocido de estos falsos avisos y también del robo de material, el Ministerio Público pide el sobreseimiento. En manos del juez está la decisión final.
En clave nacional, sepan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está hoy en Aragón visitando algunas de las zonas más afectadas por las riadas de los últimos días y ha confirmado lo que nos adelantaba ayer el Ejecutivo. Se va a declarar la zona catastrófica, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha confirmado que el viernes el Gobierno declarará zona catastrófica a los municipios afectados por las riadas. El presidente ha mostrado su solidaridad a los vecinos.
Trasladarles también, por supuesto, no solamente la empatía, sino también el compromiso del Gobierno de España de que vamos a estar para actuar, para trabajar en paliar las consecuencias tan graves que han tenido sobre los cultivos, sobre el día a día, sobre los hogares de muchísimos de los vecinos afectados cuanto antes, de forma inmediata.
Sánchez ha destacado la importancia de que todas las administraciones se coordinen ante este tipo de eventualidades. El jefe del Ejecutivo ha querido reconocer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
El presidente habrá ido en el avión presidencial a Zaragoza, entendemos, es un asunto que así lo requiere, pero no es el caso, al menos así es como lo ve la oposición, del viaje que Yolanda Díaz hizo al Vaticano el pasado fin de semana, porque fue, lo dijo la vicepresidenta y ministra de Trabajo, un viaje de carácter privado. Por eso, el Partido Popular, igual que Ciudadanos, piden explicaciones sobre el uso de Yolanda Díaz del Falcon. Edmundo Val, portavoz de Los Naranjas.
Que ahora resulta que también el Falcon lo ponemos al servicio de Podemos, lo ponemos al servicio de la campaña de autobombo y autopromoción que doña Yolanda Díaz está llevando a cabo. Pensábamos que solo en el territorio nacional, pero parece que ahora también en el extranjero, en el Vaticano. Y por eso el viernes pasado presentamos una batería de preguntas para que el Gobierno se explique por qué Yolanda Díaz, en un acto que dijo que era de su agenda privada, utilizó un medio público para el desplazamiento, cuando las competencias de exteriores con el Estado del Vaticano son del ministro de Asuntos Exteriores y las competencias con la Santa Sede son del ministro de la Presidencia. Doña Yolanda Díaz no tiene ninguna competencia para relacionarse con el Papa en el Vaticano.
Todo esto en un día en el que hemos tenido un Consejo de Ministros marcado, entre otros asuntos, por el precio de la luz. Un precio que, aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace unos meses, sería el mismo, a final de este año, que el que pagamos en 2018, pese a las constantes subidas que hemos visto en los últimos meses. Pues bien, la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, va un paso más allá. Dice que los hogares pagarán menos a final de este año que en 2018 y que el año que viene seguirá reduciéndose ese precio gracias a las medidas que va a tomar Moncloa. Noelia Ontoria.
El Gobierno está trabajando ya en un plan para controlar la subida de la factura de la luz a partir de 2022, cuando caduque la bajada del IVA y el resto de las rebajas impositivas que se adoptaron en el último trimestre. Las nuevas medidas se conocerán antes de que acabe el año y tendrán en cuenta las previsiones de un cambio de tendencia en los precios de las energías a partir de mayo. A largo plazo, la apuesta del Ejecutivo es ir recortando la dependencia del gas que importamos y lo hará con fondos europeos en el Plan Estratégico de Energías Renovables, donde la propuesta estrella será la producción y almacenamiento de hidrógeno verde. Teresa Rivera, vicepresidenta para la transición ecológica.
Es importante dedicar recursos a esta transformación de nuestro sistema energético y es particularmente importante cuando observamos la enorme volatilidad de los precios de la energía en este momento.
El plan se presentará mañana a los empresarios, movilizará 16.300 millones de euros y prevé crear 280.000 empleos.
Veremos lo que pagamos a final de este año. Será cuestión de esperar solo unos pocos días, como veremos si se cumplen los planes del Ejecutivo. Y antes de final de este año tenemos acuerdos para la reforma laboral tan ansiada por el Gobierno. ¿Tenemos algún avance, Enrique López?
El Gobierno se muestra optimista.
Yo espero que pronto se cierre ese acuerdo, que será llevada a Consejo de Ministros en el momento oportuno antes de final de año.
Pero los sindicatos no lo tienen tan claro. Pepe Álvarez de UGT y Unai Sordo de Comisiones Obreras.
Si va a haber acuerdo con tres o va a ser con dos o nosotros no vamos a estar en el acuerdo.
En este momento no está garantizado que vaya a haber un acuerdo tripartito y siquiera está garantizado que vaya a haber un acuerdo del Gobierno con las organizaciones sindicales en modo de acuerdo.
La clave de la negociación, reducir la elevada temporalidad, aunque empresarios y sindicatos prefieren no dar detalles. Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme.
Ahora mismo las posturas están encima de la mesa. Hay documentos encima de la mesa y permíteme que no revele cuál es la situación actual de la partida.
La COE ha convocado mañana a su comité ejecutivo de forma extraordinaria.
Y todo esto en un día en el que les volvemos a hablar de salud mental por los últimos datos, porque son más que preocupantes. Y también entre los más jóvenes, Neus Cerdá.
61 niños y adolescentes se suicidaron en 2020 y otros muchos tuvieron tentativas.
Mi niña no le queda un centímetro de su cuerpo que hacerse un corte. Mi niña, la mínima oportunidad que tiene, o se bebe un vaso de lejía o se traga cualquier cosa.
El tema suicidio lo pensaba cada día, cada noche, todos los días. Desde los 11 años me han diagnosticado depresión, ansiedad y trastorno adaptativo.
Trastorno mental y de conducta que ahora está muy presente en la infancia y adolescencia.
Trastornos de salud mental y trastornos de conducta se han multiplicado o por tres o por cuatro.
El director de Save the Children, Andrés Conde, explica que hay diversas causas, pero una muy significativa, la pandemia.
El estado de ánimo y la conducta de los niños y las niñas después de la pandemia, los padres y las madres detectan un deterioro muy evidente.
Desde la ONG piden un sistema de calidad en salud mental, más psicólogos, menos listas de espera y más inversión.
Más asuntos. Hoy terminaba el plazo para presentar enmiendas a los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, pero se ha ampliado el plazo otras 48 horas. Más Madrid presentará enmienda a la totalidad. Recupera Madrid, tiende la mano al alcalde Almeida ante la desidia de Vox, pese a que hoy mismo Ortega Smith invita al alcalde, al menos, a tomar un café, Mar García.
La prórroga de Almeida es para Ortega, que acepta café y charla.
Javier Ortega tiene 48 horas para entender que los madrileños nos piden que cuando menos seamos capaces de hablar.
La vicealcaldesa Begoña Villacís afirma que antes se va a hablar con todos.
Porque por encima de todo está el interés por la ciudad de Madrid.
Y después de colgarse la medalla de la prórroga, el grupo mixto y su concejal Luis Cueto desconfían.
Vox nos den un golpe de efecto y diga, apoyamos los presupuestos de Almeida, con tal de que no pacten con los comunistas.
Sin pedir la devolución de las cuentas, los socialistas y su portavoz Mar Espinar ven complicado el acuerdo.
Hemos dado esa última oportunidad, siendo muy conscientes de que el acuerdo es muy difícil.
Solo Más Madrid y su portavoz Rita Maestre enmiendan la totalidad.
Es que la única fuerza política que tiene una alternativa y a Madrid en la cabeza se llama Más Madrid.
Se agotan así plazos para que Madrid tenga presupuestos.
En un momento llega el enfoque del deporte, en un momento llega Nacho Aranda, pero antes la agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos en la Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes. Allí hay una exposición que se basa en la erupción volcánica de Cumbre Vieja en La Palma. Son piezas de varios artistas emergentes. En la Filmoteca, mañana a las 5 de la tarde, Montoyas y Tarantos, de Vicente Escrivá, de 1989. A partir de dos obras de teatro, La historia de los Tarantos, de Alfredo Mañas, y Romeo y Julieta, de Shakespeare, la película cuenta al ritmo de la música de Paco de Lucía, una historia de amor marcada por la enemistad de dos familias.
Tenía que ser así. Difícil. Como las cosas buenas. Manuel Taranto y Ana la Montoya. Tú y yo.
Y todo lo de un medio.
Eso a mí no me importa.
A las 7:30 Vivir a tope de Paul Verhoeven de 1980. Vision of Eight es una película de 8 capítulos rodada con motivo de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, firmada por distintos directores, entre ellos Milos Forman, Arthur Penn, Claude Lelouch o Mai Zetterlin, entre otros. En la Cineteca, a las 7:30 de la tarde, Sedimentos, documental de Adrián Silvestre. 6 mujeres trans viajan a un pueblo leonés donde exploran insólitos paisajes, así como los entresijos de su propia personalidad.
Esos son los diferentes sedimentos, ¿no? Y estratos de la tierra.
¡Qué maravilla!
Pues a mí realmente no me gusta.
¿No?
Me deprime.
Es apocalíptico.
En la sala Berlanga, segundo día de Ellas son cine, una muestra con películas dirigidas por cineastas africanas. En el Círculo de Bellas Artes, mañana El pequeño salvaje de François Truffaut, basada en hechos reales, narra la historia de un niño que crece sin tener contacto con la civilización.
Tendrá 11 años, o quizá 12. En fin, exteriormente, no se diferencia de los otros niños. ¿Ha visto? No ha reaccionado al ruido.
En el Teatro de la Abadía, desde mañana, Hamlet, la portuguesa compañía do Chapito produce una versión libre y moderna de la clásica tragedia de Shakespeare, una obra que hace una analogía entre el antiguo reino de Dinamarca y una multinacional actual para indagar en temas como la traición, el abuso y los juegos de poder.
En nuestra revisión de Hamlet lo transportamos al siglo XXI y al emporio de una familia de magnates. Trasladamos su universo al mundo empresarial, convirtiendo la corte de Dinamarca en un rascacielos de un emporio familiar.
Shanda and the Howlers vienen de Las Vegas y acaban de publicar su tercer álbum. Que se lo pasen ustedes bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.